¿Ya bajaste la aplicación de la Red Hispana a tu teléfono inteligente? Búscalo ya en Google Play o en Apple Store como La Red Hispana.
Esto es Hablemos, un espacio donde nos permitiremos conocernos realmente para transformar nuestra conciencia y vivir mejor.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a tu casa, La Red Hispana, tu programa Hablemos con tu amigo Eduardo López Navarro. Qué gusto tenerte por acá nuevamente. Ya sabes que estamos a la 1:00 p.m. hora Pacífico, 3:00 c.m, 4:00 d.E. Donde quiera que tú estés, estamos contigo. Si quieres hablar con nosotros, mi querida Luisa te va a decir cómo hacerlo. Mi querida Luisa, ¿cómo estás?
Bien, doctor. Por acá Susana, 1-800-473. Tranquilo.
¿Sabes por qué? Es que bueno, después te cuento. La culpa es de Daniel.
No importa, que se olvide el nombre menos el número de teléfono para que ustedes puedan llamar y participar en Hablemos. 1-800-473-3003 es el número que pueden marcar. 1-800-473-3003. Daniel.
Con el saludo, doctor, a todos los que nos escuchan. Sí, no sé por qué, pero fue mi culpa.
Fue tu culpa porque estábamos hablando de lo que me pusieron en Facebook, sí. Y tú dijiste que hablara con Luisa. Pero fíjate lo que hizo mi querida Luisa ahorita. Dio tu nombre en caso de que a mí se me olvide. Pero lo hizo así sí. Sutilmente. Pero qué bueno que tenemos a un doctor con nosotros que va a decir a este señor ya hay que mandarlo por algún lado y hay que llevárnoslos de aquí. Yo estoy listo para presentártelo en un segundito, así que vámonos, mi querido Daniel.
En la prevención está la clave para vivir a plenitud. Esto es Salud al Día con el doctor Eduardo López Navarro.
Te puedo decir un montonal de cosas sobre él y todas son ciertas. Autor, conferencista, motivador, médico, 11 libros y una infinidad de conocimiento que cuando lo escuchas tú dices, wow, sabe lo que hace, pongo atención. Me pasó eso a mí la primera vez que lo escuché y que lo vi. Me quedé completamente, fantásticamente impresionado. Con nosotros hoy es un honor tenerlo con nosotros, el doctor Mario Alonso Puig. Mi querido doctor, bienvenido a Hablemos.
Muchas gracias, querido doctor Eduardo López Navarro. Gracias por la invitación.
Mira, hay otro recordatorio de que él se acuerda de mi nombre y yo no me acordé del tuyo. Ya, esto es en unión, un ataque en unión. Hoy vamos a hablar un poquito sobre cómo preparar una mente para ser una mente exitosa, para crear éxito en la mente. Una cosa en la mente y en el proceso de vida de cada persona. Una cosa que a mí me llama mucho la atención es que hay personas que le temen alcanzar el éxito. Hay cosas que los detienen, saben que tal vez saben a algún nivel que pueden, pero se estancan. ¿Qué pasa en esas situaciones?
Bueno, yo creo que es una pregunta de mucho calado. Tenemos que considerar que no solamente tenemos miedo al fracaso, tenemos miedo al éxito. Y tenemos miedo al éxito por dos razones desde mi punto de vista. Primero, porque cuando una persona triunfa, no a todo el mundo que está alrededor le gusta. Aparecen los celos, aparecen las envidias, aparecen todas esas cosas que, bueno, pues que no son agradables y que están muchas veces en las manifestaciones de nosotros los seres humanos. Y por otro lado, existe también ese miedo a que lo que se está viviendo pues desaparezca. Es decir, se produce un enorme apego a ese posible éxito y al miedo a perderlo. Es decir, es curioso, tenemos miedo al éxito y una vez que se pueda alcanzar ese éxito, tenemos miedo a perderlo, ¿no? Para mí, en la base de todo esto, existe una creencia muy profunda y muy limitante que obviamente está a nivel del inconsciente, no tenemos por qué darnos cuenta de su existencia. Y esa creencia es que somos seres que no merecemos tener éxito, que hay algo en nosotros que está mal, que hay algo en nosotros que es defectuoso, que hay algo en nosotros que es pecaminoso, que tenemos una mancha imborrable, como dice uno de los textos de Shakespeare, que ni toda el agua del océano podrá borrar esa mancha. Y de alguna manera vamos autoboicoteando nuestro propio éxito. En el momento en el que nos demos cuenta que el éxito es lo normal, cuando una persona sencillamente muestra su realidad y avanza en su camino a la plenitud. En ese momento podremos disfrutar de aquello que, curiosamente, cuando sucede en nuestras vidas, puede llenarnos de ansiedad, puede llenarnos de preocupación, de miedo, precisamente, a perderlo.
Total, totalmente. Me acuerdo mucho de alguien que conocí hace tiempo que tenía miedo a las alturas, y en una ocasión le tocó subirse en una escalera para arreglar algo en el techo, y era tanto el miedo a subir que se lanzó de la escalera. Para evitar caerse, propicia lo que teme.
La verdad es que me parece un ejemplo extraordinariamente claro y preciso de lo absurdo que puede ser, lo absurdos que pueden ser estos mecanismos que muchas veces operan sin que nos demos cuenta de ello. Una persona que tenía pavor a caerse de un sitio y provoca eso mismo de lo que tenía miedo. No tenía por qué haberse caído de la escalera. Es muy raro que una persona se caiga de una escalera si se sujeta bien. Pero era tal su miedo que hizo justo lo contrario. Y creo que esto es un ejemplo muy bueno de lo que nos pasa. Es decir, antes de arriesgarme a que suceda algo, yo mismo boicoteo la posibilidad de que eso tenga lugar, ¿no? Y es curioso porque lo decía muy bien Jung, ¿no? Hasta que no llevemos al consciente lo que sucede en el inconsciente seguirá dirigiendo nuestras vidas y nosotros le llamaremos destino. Entonces, es un poco como si esa persona que subió a la escalera dijera: mi destino era caerme. No. Tu destino no era caerte, tu destino era sencillamente mirar el mundo desde la altura que proporciona una escalera. Pero esas fuerzas inconscientes son las que han hecho que, a pesar de pertenecer a la especie supuestamente más inteligente que hay en el planeta, Homo sapiens sapiens, hayas hecho una cosa que es absolutamente absurda, que es tirarte de la propia escalera. Y muchas veces no es que uno se tira, es que uno hace cosas sorprendentes para caerse. Uh-huh.
Y es curioso porque yo pienso que al dejarle saber a una persona que toma esa decisión de lanzarse, por, entre comillas, por el miedo a caerse, te está demostrando, y si se le puede enseñar eso a la persona es fabuloso, pero te está demostrando que está en control, que él decide o lanzarse o no lanzarse. Entonces, lo que tú hagas con el miedo es una decisión personal.
Sí. Sí, estoy muy de acuerdo en ese comentario, porque yo tuve, digamos, un momento de profundo descubrimiento cuando caí en la cuenta de que la mayor parte de las emociones no son reacciones frente a lo que nos pasa. La mayor parte de las emociones que experimentamos son creaciones nuestras. No sabemos que estamos creando ese miedo. No sabemos que estamos creando esa preocupación. No sabemos que estamos creando esa sensación de impotencia. Y esto efectivamente es una buena noticia, porque si tú te reconoces como el creador, la creadora de esas emociones, también puedes abrirte a la posibilidad de empezar a crear emociones diferentes.
Total. Y es darte y sentir control de tu vida cuando te sientes a lo contrario. ¿Qué le podemos decir, por ejemplo, a personas que nos están escuchando, que están... Y te voy a tutear porque te conozco,
sí, claro. Incluso,
aunque es la primera vez que nos vemos. Entonces, te sigo y te conozco muy bien. ¿Qué le podemos decir entonces a esas personas que dicen: no, es que el éxito es cuestión de suerte, no está para mí, está para la gente suertuda, para la gente que ya viene con ese don divino de donde venga? ¿Qué le decimos a esas personas?
Mira, Eduardo, yo creo que al final todo se reduce a una cosa muy sencilla. Nos tenemos que querer más. Yo quiero preguntarle a esas personas que nos están escuchando, nos están viendo, me gustaría preguntarles si les gustaría ver a sus seres más queridos triunfar. A sus hijos, a sus parejas, a sus hermanos, a sus padres, a sus mejores amigos. Y estoy seguro que el sí sería unánime. Claro que quiero verles triunfar. ¿Te gustaría verles felices? Claro que me gustaría verles felices. ¿Te gustaría verles sanos? Por supuesto me gustaría verles sanos. Y la pregunta es: ¿por qué no te quieres tú a ti mismo, a ti misma, de la misma manera? ¿Por qué no te deseas el mismo éxito? ¿Por qué no te deseas la misma salud? ¿Por qué no te deseas la misma plenitud? Y esa es una pregunta muy importante. Y la respuesta es la siguiente. no nos deseamos esa salud, ese éxito, esa vida plena, porque lo que estamos viendo de nosotros no nos gusta. Y lo que estamos viendo de nosotros es una manifestación muy superficial de la realidad. Es como si yo dejara de quererme porque un día no tengo una chaqueta bonita o no tengo una camisa del color que me gustaría. Yo soy mucho más que mi chaqueta, yo soy mucho más que mi camisa. Entonces, por la misma razón, las personas somos mucho más que nuestros errores, que las cosas que no hemos hecho bien, que nuestras limitaciones, somos mucho más que eso. Y por eso merecemos querernos. Hasta que no nos queramos más, hasta que no aumente nuestra autoestima, hasta que no sintamos por nosotros ese cariño que también sentimos por nuestros seres más queridos, ¿cómo vamos a poder anhelar el triunfo? ¿Cómo vamos a poder buscar el triunfo? Todo lo contrario. Entonces, yo suelo decir que si habláramos a los demás como nos hablamos a nosotros mismos, no tendríamos ni un amigo. Se trata de quererse. ¿Cómo puedes aprender a quererte? Pues fijándote en aquellas cosas de ti que son admirables. Fijándote en aquellas cosas de ti que valen la pena. Entrenando esa mirada para enfocarte en lo que aprecias de ti, no en lo que desprecias de ti. Mira, Eduardo, yo puedo entrar en una habitación, puedo entrar en una clase, muchas veces doy sesiones, ¿no? Y esa clase puede ser estupenda, unas sillas fantásticas, una iluminación magnífica, una proyección excelente, una pizarra que tiene todo tipo de adelantos, pero me fijo exclusivamente en una mancha que hay en la alfombra. Y estoy todo el rato fijándome en esa mancha. Si yo salgo de esa sesión, de esa clase, y me dicen, ¿cómo era el aula? ¿Te ha gustado? Yo diría, un desastre. No, no es un desastre, es que toda mi atención la he puesto en la mancha. Nosotros estamos constantemente fijándonos en lo que está mal en nosotros, en el error que cometemos, en las cosas que no logramos. Vamos a fijarnos un poco en los aciertos que también tenemos a lo largo del día. Parece una tontería, pero fíjate, es un abordaje radicalmente distinto. Queremos eliminar la oscuridad de nuestra vida a base de luchar contra ella. Y lo que hay que hacer es llevar luz. ¿Tú cómo vas a llevar luz si no te fijas en lo luminoso que hay en ti? ¿Cómo vas a llevar luz si no te fijas en las cosas que valen la pena y que haces cada día? Y alguien dirá, no, yo no hago nada de eso. Claro, eso es lo que te crees, porque no te estás fijando. Esto es como el profesor que solamente pilla al niño, que solamente pilla a la niña cuando hacen las cosas mal. ¿Eso quiere decir que todo lo hagan mal? ¿Es que esos niños no ponen esfuerzo? ¿Es que esos niños no tienen ilusión? ¿Es que esos niños no tienen cosas admirables? Claro que sí. Entonces, donde pongamos la atención va nuestra energía. Donde pongamos la atención será más real para nosotros. Es decir, en resumen, hay que quererse más.
¿Crees tú que tiene algo que ver con la idea de que nos enseñan desde niños, entre comillas, humildad? Y que una persona humilde no se echa flores, no dice yo valgo, yo puedo, yo tengo. Sí lo dice de los demás, pero cuando yo recuerdo de niño haber visto que cuando alguien dice me gusta esto que tengo, ay, pues no seas egocentrista, no seas enfocado en ti, caes mal si empiezas a darte halagos y palmaditas en los hombros. ¿Cómo rompemos esas barreras?
Por supuesto que sí, Eduardo. El condicionamiento mental que soportamos casi todas las personas de alguna manera nos hace ver la humildad de una manera, para mí, profundamente errónea. Yo suelo usar mucho metáforas, analogías, etc. El sol brilla, ¿a que sí? El sol ilumina, ¿a que sí? El sol da calor, ¿a que sí? Gracias al sol la vida existe, no es que solamente por el sol, la vida existe. Es decir, hay una teoría que explica que cuando llegará un momento en el que el sol, que es una estrella, se apagará, obviamente la vida sobre la Tierra desaparecerá. Naturalmente que sí. Oye, y porque el sol brille, porque el sol ilumine, porque el sol reconozca que da calor, porque el sol reconozca que da vida, ¿por eso es un sol arrogante? No. Entonces, no tenemos que confundir el justo reconocimiento con la arrogancia. ¿Dónde está la diferencia? La diferencia es una, la diferencia está en la comparación. Si yo reconozco que soy un ser de luz, si yo reconozco que soy una persona que puedo llevar calor cuando es necesario, que puedo iluminar cuando hay oscuridad, que puedo contribuir a que haya vida a mi alrededor, y creo que soy el único que lo puedo hacer, eso es soberbia, eso es arrogancia. Si yo sé que todo el mundo, potencialmente hablando, también puede dar calor, puede dar luz y puede dar vida, eso, ¿cómo va a ser arrogancia? Eso es necesario para que yo viva de acuerdo a mis verdaderas posibilidades, para que no apague mi luz. Somos hijos del universo, somos hijos e hijas de las estrellas, nos hemos puesto una ropa de mendigo y parece que mostrar lo que somos es un gesto de arrogancia. No, el universo, porque es puro amor y pura sabiduría, si no, estaría muy enfadado con nosotros y diría: eres una persona llena de capacidades, llena de luz, y estás evitando mostrar esa luz, ese calor que yo puse en ti. Ah, porque eso es ser arrogante. Lo decía muy bien Mandela, aunque las palabras originalmente no son de él, en el discurso como presidente de la nación sudafricana. Decía: no tenemos miedo a nuestra oscuridad, tenemos miedo a nuestra luz. Entonces, no nos equivoquemos, no es arrogancia mostrar tu luz. Si es arrogancia que el universo te diga que tienes luz y tú digas: no, no tengo luz. Sí, eso es ser arrogante, considerar que uno está por encima del universo, por encima de la vida, por encima de Dios.
Fíjate que me recuerda a esas personas que se pasan la vida comparándose con otros y diciendo, pues, oh, él tiene suerte o ella tiene suerte, yo no. Siempre ven la vida de lo que yo llamo una posición vertical. Yo estoy aquí, hay gente que puede, hay gente que puede menos que yo, hay gente que puede más que yo. Yo no concibo la idea de un mundo vertical, para mí es horizontal. Todos somos iguales en diferentes posiciones. Sí. No hay ni mejores ni peores, todos somos diferentes y eso quiere decir que todos tenemos el derecho de subir, todos tenemos el derecho de progresar, todos tenemos el derecho de arrancar el motor de nuestra vida y caminar el camino que nos toca. Nos dan, creo yo, un camino básico. Uno va construyendo el tipo de camino que quiere. Sí. Y gente que no quiere construir un camino agradable, quiere construir un camino con huecos y con piedras. Y si eso es lo tuyo, perfecto. Pero también no es justo que si tú creas ese camino, tengas que estar lamentándote todo el tiempo. El ejemplo que yo uso mucho con nuestra audiencia es la gente que se monta en el burro, y no sé si tú alguna vez has montado burro, pero el montarse, sí, en un burro brinca más que un caballo y te duele, sí, las pompas. Entonces están ahí: ¡ay, me duele! ¡Ay, me duele! ¡Bájate! ¡Ah, no, no me puedo bajar! Entonces deja de quejarte. O sí, disfruta el paseo o bájate. Sí. Y hay, sí, gente que no quiere ver la idea de decir: oye, pongo una almohadita abajo de mis pompis, llevo un paraguas o un parasol por si me molesta el sol y una botellita de agua y disfruto el paseo.
Sí, y luego fíjate, casi todo empieza por el lenguaje, es decir, el lenguaje en el ser humano tiene una potencia extraordinaria, lo sabemos, las palabras sanan y las palabras enferman. Fíjate, en el tener hay muchas diferencias. Por ejemplo, tú tienes una camisa más colorida que la mía, ¿vale? Claro. Tú tienes unas gafas con una montura más gruesa que la mía. Tú tienes una altura diferente de la mía. Tú tienes un cuadro y yo no tengo ningún cuadro. Bien, en el tener todos podemos variar. Hay personas que tienen más altura, más dinero, menos dinero, más elegancia, menos elegancia. No está el problema ahí. El problema está en que creemos que el tener es lo mismo que el ser. En el ser todos somos iguales. Cuando uno se da cuenta de que tener más no te convierte en alguien que es más que otra persona, simplemente en alguien que tiene más cosas, pero no es más, en ese momento entiendes que lo que nos une no es el tener, es el ser. Y precisamente de ese hermanamiento en el ser es cuando uno realmente busca contribuir, busca ayudar, busca colaborar, etc. Entonces, el problema es desde mi punto de vista, es nuestra confusión entre tener y ser. Si tengo más, seré más. No, tú ya eres todo lo que hay que ser. Eres un hijo, una hija del universo. Por más que tengas, no vas a variar esa condición. Y aunque no tengas prácticamente nada, no por eso dejas de tener la misma dignidad que aquella persona que tiene mucho. Entonces eso es lo que pasa, al alejarnos de esta dimensión más profunda de la existencia, parece que al final lo que nos define es lo que tenemos. Claro. Y no, a mí lo que me define no es lo que tengo. A mí no me define que sea médico, no me define que sea escritor, no me define que sea conferenciante. A mí me define que soy un hijo del universo, que mi esencia es espiritual. Y eso es lo que me define. Y eso es lo que define a las demás personas. Entonces, por eso es una, para mí, una maravillosa noticia. ¿El tener es agradable? Claro que sí. Es fundamental tener que comer, tener con qué vestirse, tener dónde dormir. Pero lo que nos define es el ser. Donde está la felicidad es en el ser.
Y en el darte la capacidad y la habilidad de ser lo mejor que tú puedas ser, sea eso lo que decidas. Pero, o sea, me gustaría, porque ya nos quedan con un par de minutos, y quiero dejar unos minutos para que nos hables de lo que estás haciendo, cómo seguirte, cómo ir a tus proyectos. Si pudiéramos definir y compartir el primer paso para las personas que están escuchando que dicen, no, pues yo no sabía que yo podía, ahora quiero, pero no sé cómo. Ese primer paso que generalmente en casi todo lo que hacemos es el más difícil. Poner el pie adelante, el pie derecho, ayuda a que te empieces a caer y te aguantes con el pie izquierdo. Hay que empujarnos para empezar este proceso de caminar y de desenvolvernos y evolucionar. ¿Cuál sería ese primer paso?
El primer paso sería una pregunta. La pregunta invita a un movimiento. La pregunta es, ¿cuál es el paso más pequeño que puedo dar para quererme más? ¿Cuál es el paso más pequeño que puedo dar para quererme más? A lo mejor, si no estoy queriendo mi cuerpo y no estoy tratando bien, a lo mejor es empezar a moverme, hacer un poco de ejercicio. Si estoy descuidando lo que como, pues a lo mejor comer un poquito mejor. Si estoy descuidando mis horas de sueño, a lo mejor dormir un poco más. Si me estoy hablando de una manera dura, a lo mejor el primer pequeño paso que me atrevo a dar para quererme más es hablarme con más afecto. Si soy una persona que considero que algo no lo merezco, pues a lo mejor el primer paso para mostrar que me quiero más es pensar que a lo mejor sí me lo merezco. Fíjate que en el momento en el que uno empieza a dar pequeños pasos, empiezan a suceder las cosas. Donde muchas veces fallamos es en la ejecución. Y yo suelo decir que los pequeños pasos hechos con pasión y hechos con compromiso te llevan a grandes destinos, ¿no? Entonces, que no nos confunda la pequeñez del paso con el camino que emprendemos. Esto lo describió maravillosamente el gran místico taoísta Lao Tzu. Dijo, un viaje de 1,000 leguas empieza por un primer paso.
Exacto. Todo lo grande empezó con un sueño, con una idea, con un concepto pequeño. Fabuloso. ¿Cómo te encontramos? ¿Qué proyectos tienes? Sé que estás ahorita en conferencias, ¿no?
Sí, estoy ahora, voy a dar una conferencia mañana en el Fillmore Theater en Miami. Luego pasado mañana me voy a me voy a Nueva York y luego volveré más adelante, si Dios quiere, a distintas ciudades de los Estados Unidos. Estoy ahora también con mi último libro, El camino del despertar, que es el camino de la vuelta a casa, cómo se hace eso, de qué manera podemos conectar con esa grandeza que hay en nuestro interior, y muy, muy contento de estar hoy en Miami y de estar en los Estados Unidos, un país al que yo quiero tanto.
Cuando estés de regreso para hacer esos otros lugares en Estados Unidos, cuenta con nosotros para compartir con nuestra audiencia.
Muchas gracias, Eduardo.
Que te encuentren. Esta es tu casa. No sé si te ha pasado que alguna vez así, y me imagino que sí, tú viajas un montón, que te tocó ir a un restaurante donde tú dices, ¡qué comida tan deliciosa! ¿Te ha pasado?
Claro, me pasa con mucha frecuencia.
Acabo de tener la mejor comida del mundo en esta conversación. Te lo agradezco muchísimo. Ha sido un placer finalmente poder compartir charlar con alguien que conozco tan bien. Y que me encanta y me impresiona tu conocimiento. Gracias por compartirlo con nosotros y que se repita.
Pues muchas gracias, Eduardo, y gracias por tu invitación, por vuestra invitación, la de todo el equipo, y por vuestra labor buscando llevar luz a tantas personas que necesitan caer en la cuenta, darse cuenta de que merecen realmente ser felices.
Total. Mil gracias nuevamente.
Un abrazo.
Esta es tu casa, La Red Hispana. Hablemos, tu amigo Eduardo.
La vida es para vivir sanos. Esto es Un Minuto de Salud con el Dr. Shaps.
Es sumamente importante la prevención de nuestros ojos. Van a estar con nosotros y el hecho que los mantengamos al día van a ayudarnos. Para eso, aunque no lo crean, la vitamina A es una de las cosas importantes que tenemos que llegar a utilizar. Esta vitamina nos ayuda para poder visualizar las cosas, sobre todo en la noche. Por otro lado, los rayos ultravioleta, al momento que nosotros los exponemos a lo largo de nuestra vida, al igual que nuestra piel, la parte de atrás y nuestros ojos también pueden llegar a tener manchitas, problemas o a largo plazo problemas visuales. Por eso es importante utilizar sus gafas solares para poder limitar esos rayos ultravioletas lo más que nosotros podamos utilizar.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Saber es poder.
Por esta fecha celebramos los esfuerzos de todo graduando que ha superado grandes desafíos. La historia de Franklin Mejías Castellanos, de 24 años, es realmente única. Franklin tenía solo 12 años cuando un viaje soñado a Disney desde Caracas, Venezuela, se convirtió en una pesadilla. Una bacteria le provocó meningitis y para salvar su vida los médicos tuvieron que amputarle las 4 extremidades.
Ya me acepté tal cual y como soy, sin manos y sin pies. Apenas me despierto todas las mañanas. Le doy gracias a Dios por tener mis prótesis.
Hoy, Franklin es un graduando en administración de empresas, autor de libros, orador motivacional y ha ganado un Emmy. Su historia es un testimonio de resiliencia y superación.
Más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Camino al éxito.
Hola, soy Cecilia Alegría, la doctora amor desde Miami. Ciertamente es difícil, se requiere una alta dosis de humildad. Aprender a pedir perdón sinceramente con todo el alma. De nada valen las lágrimas de cocodrilo o los besos de Judas. No es necesario argumentar. Te sugiero un método simple y que resulta infalible. Te acercas a tu ser amado con una mirada amorosa, una sonrisa en los labios, los brazos abiertos, demostrando que quieres abrazarlo y hacer las paces. Que el abrazo sea largo y fuerte. Le susurras al oído, perdóname, lo siento mucho. Y tal vez esto baste y sobre para que la paz vuelva a reinar entre ustedes. No se necesita argumentar, no se necesitan palabras. Aprende a perdonar y a pedir perdón. Son las dos caras de una misma moneda para vivir en paz. Y visita ladoctoraamor.com.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Fuente de salud.
Hola, soy Paula Andaló con el KFF Health News Minute. El número de suicidios entre las personas hispanas en Estados Unidos ha aumentado en la última década. Y no solo en adultos, cada vez más niños latinos tienen pensamientos suicidas o intentan hacerse daño. Muchas malas experiencias pueden hacer que una persona tenga pensamientos suicidas. Y también la tensión de ser rechazado como inmigrante o de no poder tener un tratamiento médico. Muchas comunidades han formado grupos para abordar la crisis de salud mental. Iglesias o centros de salud pueden tener personas listas para escucharte. Si tú mismo o alguien que conoces está sufriendo una crisis de salud mental, contacta a la línea de crisis y prevención del suicidio 988, llamando o texteando 988.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Para vivir mejor.
La comunidad latina muestra una predisposición similar a las condiciones de salud mental a ser comparados con el resto de la población. Pero mayormente la diferencia trata en el tratamiento y también en la calidad del tratamiento que pueden recibir. Que eso puede exponerlos a tener un riesgo más alto de tener una condición mental o un episodio de crisis, ¿no? ¿Qué puede pasar? Pues más que nada tenemos barreras de idioma que pueden causar dificultades al comunicarse con el médico, la falta de seguro médico, el diagnóstico erróneo también. Entonces, ¿qué podemos hacer? Tenemos la Alianza Nacional de las Enfermedades Mentales que pueden ayudarte. Puedes llamar al 1-800-950-6264 de lunes a viernes de 10 a 10 de la noche. 1-800-950-6264.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Conoce las herramientas para mejorar tu vida. Hablemos con el doctor Eduardo López Navarro.
Yo no sé si ustedes conocen a personas que cuando notan que tú tienes un error por edad o por memoria o por declive del paso de los años, se burlan de eso de forma repetitiva y te dejan saber, anciano, ya retírate ya. Empieza a acordarte de otras cosas que se te olvida lo esencial. ¿Cómo? A mí me tocó, mi querida Luisa, mi querido Daniel, mi querida Yelena, me tocó. En una vez que me invitaron a los estudios de Univisión a hacer una entrevista con el noticiero, y pues yo tenía y tengo una amiga muy querida llamada Socorro Cruz, que ahora es anchor en Univisión Arizona, creo. Bueno, y hay otra persona que se llama Norma Roque, y lo digo con toda la libertad porque ya me disculpé con ella. Y me topo a Norma, que la gente en el medio pues tiene un poquito de grandeza saludable, si quieres verlo así. Entonces me acuerdo que voy yo en un grupo y digo, no, pues aquí es mi oportunidad yo conozco a esta gente y yo me conozco con esta gente, y le digo a Norma, mi querida Socorro Cruz, ¿cómo estás? Y se dio una insultada. Entonces, ese momento yo tenía un montonal de años menos que en esta ocasión. Pero en esta ocasión, la culpa la tiene Daniel, como todos los problemas que pasan aquí, todas las metiduras de pata que yo hago, la culpa la tiene Daniel. Mi abuelo decía, la culpa la tiene el Totí. No, la tiene Daniel. Así que mi queridísima Luisa hoy, mañana volverás a Susi.
Ok. No importa, doctor, perfecto. Además que es parecido, Luisa, Susana, o sea, ¿no? No,
sí, parecidísimo. ¿Sí? Igual que piedra y zapato, la misma. Esto tú, Susi, please. No lo hundas más.
A mí también me pasa, doctor, tranquilo. Insisto, lo que quiero que no se les olvide es el número de teléfono para participar. 1-800-473-3003. Ustedes llaman, participan con el doctor Eduardo López Navarro y hacen parte de este programa. 1-800-473-3003. Fíjese, doctor, lo que hablaba el invitado. Es verdad, uno no puede olvidar esas cosas buenas. A veces nos falla la memoria, es normal, pero hay más cosas buenas que resaltar.
Exacto. El hecho de que me olvidé de una sola cosa y no de dos o tres. Así que lo podemos ver de esa manera. ¿Que me haga sentir mejor? No, pero no hay problema. No hay problema. Estamos listos para hablar contigo. Y este tema yo lo encontré fascinante. Lo encontré fascinante porque sí somos una cultura. No sé si cuando tú ibas creciendo, mi querida Susi, o contigo, Daniel, si ustedes escucharon comentarios como no te des, no seas altanero o no te eches tantas flores, y aprendimos a ser más bien críticos. Por eso es que también aprendimos desde niños a hacer y dar por otras personas, pero no por nosotros. Y una de las cosas que yo promuevo muchísimo es ser saludablemente egoísta, porque va en contra con todo lo que nos enseñaron. ¿Qué quiere decir saludablemente egoísta? Que te quieras a ti primero para poder querer a los demás, que te cuides, que te des gustos, que no seas la persona que anda dándose golpecitos en el pecho, sacrificando para un día morirse y llevarse nada más que sufrimiento. O sea, y yo creo que todos tenemos la capacidad de llegar al éxito que nos propongamos. Obvio, tiene que ser realista. Alguien dijo hace un tiempo atrás que el lugar donde tú encuentras todos los sueños es en el cementerio. Y tienen mucha razón. Mucha gente que soñó se murió con su sueño y no lo llevó a cabo porque pensaba que no podía, que no era una persona de suerte, que no era una persona cuyo camino de la vida no le había trazado un camino con éxito. El éxito es individual y es subjetivo. El éxito es poder darme cuenta que te llamé Luisa en vez de Susana. Eso es éxito. Puedo ver el error. No lo vi. Así que no fracasé con esa. Pero también esas caídas son tan importantes porque te ayudan a darte cuenta dónde están tus debilidades, dónde están tus carencias, y te da la oportunidad de mejorarlas si deseas. Hay personas que no, que tropiezan y tropiezan contra una pared y siguen dándose cabezazos contra la pared y no aprenden de que esa pared no va a abrirse, que si quieres salir es por la puerta o la ventana. Y no quieren, se aferran a que es de esa manera y no logran el éxito. Tú eres una mujer de éxito. Tú eres de éxito en términos laboral, en términos familiar, eres una mamá, en términos maternal. O sea, tú tienes éxito. Hay personas que dicen, no, éxito es 15 millones de dólares en el banco. No sé si eso es éxito. Hay 15 millones entonces de preocupaciones que una persona que no tiene nada, no tiene. O sea, que todo es relativo. Pero si empezáramos por ahí, yo creo que ese primer pasito del cual hablamos, que le mencioné al doctor Puig, el primer pasito, y gracias a Dios que no me equivoqué con el nombre de él, pero yo creo que el primer pasito es definir los éxitos que ya tú tienes. Hacer una lista de todos los éxitos que tú tienes, por muy pequeños o insignificantes que tú creas que son. No importa lo que tú creas. Lo que importa es que sea un éxito. Y si no sabes, si estás tan cerrado o tan apenado o tan adiestrado a no ver lo que tú haces, pídele a la gente a tu alrededor que te digan qué tú ves en mí que considerarías un éxito. Y anótalo. Toma la palabra como si fuera cierto. Anótalo. Todos los días léelo. Y trata de encontrar la forma de cada día añadir uno más a esa lista de éxitos. Porque te vas a dar cuenta, y esto es algo que pasa muy curiosamente, si tú haces este inventario, te das cuenta que en muchas ocasiones tú has retado las condiciones y las situaciones y has logrado superarlas. O sea que ya tú tienes experiencia retándote y logrando el éxito. Hay personas que dicen, no, nunca lo he hecho, no sé cómo hacerlo. Lo hiciste todo el tiempo. El primero es nacer. Es una experiencia dificultosa, o le abren a tu mamá y te arrancan de allá adentro, o te empujan por un canal oscuro y mojado y apretado y te lanzan a la luz y te dan una palmadita y gente hablando y todo eso, y tú sobreviviste eso sin saber que podías. El entrar a la escuela y separarte de tus papás, eso es éxito. El ya dejar de llorar y tu mamá poderse ir a la casa en kinder y dejarte con tus amiguitos. Y así sucesivamente, el hacer una amistad es éxito. Cositas así de simples que te enseñan que tú sí sabes y tú sí puedes. Ahora, aplícalas a otra cosa. Aplícalas a otras situaciones que sean un poquito más complicadas. Como, por ejemplo, poder llamar a este programa. Y hacerlo es éxito. ¿O no, mi querida? Fíjate. Sé que iba a decir Luis otra
1-800,
vez.
Aquí estoy. Dale. No, Susana, aquí estoy. 1-800-473-3003, 1-800-473-3003. Fíjese, doctor, que por aquí Alma Aguirre nos escribe, mi éxito es estar aquí, y probablemente alguna persona que esté escuchando esté diciendo lo mismo. Qué bueno que estoy escuchando esto porque lo necesitaba de alguna manera, porque es que a veces, sí, necesitamos, como quien dice, ese empujoncito para atrevernos a creer y a resaltar esas cosas positivas.
No sé quién fue, pero creo que lo hicieron mucho en la campaña de Barack Obama. Yes, you can. Creo que era la frase de Obama, yes, you can. Tú sí puedes. Si tú crees eso y te lo repites, eso lo aprendí yo, mi querida Susy, mi querido Daniel, cuando era estudiante de la preparatoria y fui a una psicóloga, me cobró $20 por la sesión en aquel entonces. Y el único consejo que me dijo fue, párate todos los días frente a un espejo y te dices a ti mismo, tú sí puedes. Fue el único consejo. Me costó $20 esa frase. Y créeme que es una frase potente, porque lo que está pasando con la mayoría de las personas que no logran sus metas o no logran el éxito, entre comillas, es que el mensaje que están repitiéndose es yo no puedo. Yo no puedo, esto es difícil, necesito ayuda, estoy sola o solo, no tengo familia, mi pareja me dice que no puedo, que no valgo, que no soy, y me dicen que eres esto, que eres lo otro. Tú sí puedes. ¿Qué es lo que puedes? Todo lo que te dé la gana. Puedes. Tanto bueno como malo. Y si tú tienes ese poder de poder cambiar todo lo bueno y todo lo malo, tú puedes tener éxito. Entonces, sí me gustaría que todos los días, fíjate, te lo estamos pasando gratis. A mí me costó $20, a ti te va gratis. Yo sí puedo. Yes, I can. O yes, you can, si se lo dices a tus hijos. Imagínate tú que eres mamá, Susy, enseñarle a tu hija que todo lo que se proponga lo puede lograr.
Eso valiosísimo. Valiosísimo, y yo creo que como padres tenemos todos los días que despertarnos con eso, y a veces no es fácil, doctor, y allí paso a ese momento en que a lo mejor un papá está agobiado porque está preocupado por la economía, preocupado por su trabajo, por muchas cosas, pero qué importante es decirle al niño, sí, tú puedes, tú lo puedes hacer, confiar en que él va a hacer las cosas de manera positiva y sembrarle eso desde pequeño, porque si no es así, cuando esté grande, ¿qué es lo que se va a decir en su mente? Por eso es que a veces somos tan crueles con nosotros, doctor, ¿es así?
Sí, y es curioso también porque hay papás que, y me imagino que en muchos casos es porque nunca lo recibieron ellos, que no levantan el autoestima de los hijos, que te traen las calificaciones y te dicen, mira mamá, mira, oh, déjalo ahí, al ratito lo veo, que tengo que cocinar, o déjalo ahí, que estoy viendo el partido, lo que sea. Y no te dicen, wow, paran todo lo que están haciendo y toman esa boleta en la mano y dicen, wow, súper bien. ¿Te sientes orgulloso de esto? Porque yo me siento súper orgulloso de esto. Eso es un levantón de autoestima enorme, enorme. Si tú no estás haciendo eso con tus hijos, no nada más con tus hijos, como decía un amigo mío, cállate los ojos. Si tú no estás haciendo eso con tu pareja, si tú no estás haciendo eso con tus amistades, de ser una persona que reconoce, que lo verbaliza, que lo expresa, que comparte ese tipo de reconocimientos, hazlo inmediatamente. Le cambias la vida a otra persona. Ponte a ver empresas, así de rápido, McDonald's. Cada vez que vayas a pagar a McDonald's, detrás del cajero, está en la pared una foto del empleado de la semana. ¿Por qué? Porque en primera, motiva a esa persona a seguir haciéndolo otra vez para seguir teniendo su foto ahí arriba. Y a los otros empleados, los motiva a seguir haciendo bien para que sus fotos estén ahí arriba. Esa es la manera en que los negocios te dicen, tú sí puedes, ¿vale? Que te dan el reconocimiento. No tienes que esperar que lo haga tu pareja, tus hijos, tú. Qué fabuloso que tú pongas tu propia foto donde la quieras poner, pero no la donde está, como yo la ponía, que estaba gordísimo, la ponía en el refrigerador para no abrirlo y no comer. Esa ya no levanta la autoestima. Eso te recuerda momentos drásticos en la vida.
1-800-473-3003, 1-800-473-3003 es el número para que ustedes participen y para que se unan a este tema del día de hoy o cualquier otro tema que ustedes quieren tocar, siempre son bienvenidos. 1-800-473-3003, María Cruz Rivera, Yesenia, Alicia, todos están muy atentos por acá, por el Facebook, también Cleopatra, saludos a Cleopatra. Y doctor, a ver, a veces hacemos el trabajo con nosotros, nos animamos, nos motivamos. En el caso de los niños, pues también como padres lo comenzamos a hacer, pero siempre hay factores externos. ¿Cómo enseñar a enfrentar ese factor externo que en algún momento va a venir y va a decir lo contrario?
Bueno, yo pienso, y tienes razón, siempre va a pasar algo y hay que estar listo. La pregunta que tú te debes hacer es, si esto sucede, ¿cómo lo enfrento? Ejemplo, yo estoy en el sur de California. Aquí tiembla. Y en algún momento va a venir un temblor gigantesco. Y lo sabemos todos. Se pasa la vida entera hablando del the big one, el grande. Entonces, aún así decidimos vivir aquí. ¿Qué pasa cuando tiemble? ¿Estás preparado? ¿Tienes tu lo que recomienda que tengas una bolsita con comida en lata, con un radio, con baterías, con linternas o no me acuerdo cómo le dicen en México? De todas maneras, algo que dé luz. Si tú tienes eso preparado, cuando pase, sí vas a tener miedo, sí vas a estar, Dios quiera que no te pase nada, pero vas a estar preparado porque te hiciste la pregunta, ¿qué tengo que hacer en caso de que esto suceda? La otra situación, mira, mi abuelo Mi abuelo era un hombre muy, muy sabio en las cosas que hacía y las cosas que decía. Y una de las cosas que me dijo él a mí hace muchos años, me dijo, no le tengas miedo a caerte, del piso no pasas. Y eso es muy cierto. O sea, ¿qué es lo peor que me puede pasar? Que me caiga. Bueno, entonces, ¿qué harías si te caes? Te levantas. No puedes, pide ayuda que te ayuden a levantarte. Hay personas que tienen artritis o lo que sea y no pueden levantarse con facilidad. Si tú sabes lo peor que puede pasar y estás listo con plan A, B, C, D, todos los que tú quieras, hasta la Z, si eso te hace sentir mejor, entonces estás en control. El problema, mi querida Susi, es cuando no has planeado, cuando no has pensado en qué es lo peor que te puede pasar, cuando no tienes recursos en dónde buscar ayuda o no tienes un plan de acción, entonces te sientes perdido o perdida. Entonces es cuando te sientes fracasado. Entonces, si quieres sentirte en control de las situaciones, cuando algo se puede interponer en tu camino, ponte a pensar qué es lo peor que puede pasar y prepárate para eso, ¿no? ¿Qué pasa si llueve? Tengo un paraguas en el carro. ¿Qué pasa si se te olvida? Me mojo. ¿Qué es lo peor que te puede pasar? Que llegue al trabajo mojado y de ahí veo a ver qué hago. O sea, o compro ropa, o pido permiso para irme a una tienda y comprar ropa, o me voy a la casa y digo que no puedo trabajar. O sea, todo tiene soluciones. El problema es que tenemos que estar conscientes de que cosas pasan y que cuando pasen, si ya están pensadas, el efecto es mucho más simple, mucho más mínimo, si quieres verlo de esa manera. ¿Contestó tu pregunta?
Sí, sí, doctor. 1-800-473-3003, ustedes que están escuchando, queremos que participen. Siempre son bienvenidos. En cualquier momento que escuchen el programa a través de las estaciones afiliadas de la Red Hispana, no duden en participar porque es un gusto siempre escuchar el mensaje que ustedes dejan o lo que nos escriben incluso a través de el Facebook. Lili Moratalla también está por aquí, Alma Aguirre sigue atenta, todos están allí enviando sus saludos. Y bueno, definitivamente se trata de actitud, doctor. Yo creo que esto lo resume todo, ¿no?
Es la actitud que tú quieras tomar sobre tu vida. No, en tu vida tú puedes sentirte un campeón y sentirte una persona exitosa por las cosas que tienes. ¿Puedes tener más? Puedes tener más. Y cuando llegues a ese más, ¿puedes tener más? Puedes tener más. ¿Hay un tope? No. No. Hay gente que piensa que llegar al éxito es alcanzar una meta y ya. Eso no es el caso. Porque te vas a aburrir de esa meta después de un tiempo y te vas a sentir fracasado porque llegaste y ya no sientes la pasión. Por ejemplo, siempre has querido estudiar fotografía y tomar fotos y te compras 20,000 cámaras cuando estás con la pasión ardiendo. Y después llega un momento que ya está bonito, pero no es lo que... Tengo otra pasión. ¿Eso es malo? No. No. Entonces, si tienes una pasión, persíguela. Pero crea un plan de acción tan simple como esto. Tú estás en Miami. Que te digan... Mira, Susi, necesito que lleves este paquete a una calle que se divide así como dos caminos. Hay una casa azul que tiene tres ventanas arriba y una antena de televisión antigua en el techo. ¿Sabrías llegar ahí?
No.
No. Ahora, ayuda si te dicen, métete en el Okeechobee Highway o como se llame. No me acuerdo mucho de esos lugares. He estado en Miami hace mucho tiempo. Y te sales en la cuarta o en el Southwest, no sé qué cosa. Doblas izquierda en la calle, vamos a lo cubano, 8. Llegas hasta donde está el parque del dominó y ahí te estacionas. Atrás de donde están jugando el dominó está ese edificio. Mucho más fácil. Hay que un mapa. Uh-huh. Ese proceso del mapa para mí es el éxito, no el llegar al edificio, es ese camino, porque ahí vas aprendiendo un montón de cosas, vas aprendiendo estructura, a seguir direcciones, a ver cómo se hacen las cosas hasta que llegues y comprobarte que a pesar de que estuvo un poco confuso porque la calle no se veía el nombre o lo que sea, llegaste, que tuviste la capacidad. O sea que para mí el éxito es siempre estar caminando, llegar. Ok, ya llegaste, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué? Por eso es que hay tanta gente, por ejemplo, pienso mucho en Jay Leno, el presentador este que tenía el programa de las noches. tiene un garage llenísimo de carros, de diferentes tipos de carros. No los maneja todos, muchos de ellos están ahí estacionados, pero cada uno en su momento fue una pasión. Y de ahí se antojó otra pasión, y de ahí otra pasión. Y eso es lo que pasa cuando tú no persigues, cuando persigues uno y te quedas en uno, que es su primer carro. Se hubiera quedado ahí, se hubiera aburrido y no hubiera pasado nada más, no lo hubiera usado, pero él siguió brincando. Un ejemplo no muy bueno porque se habla de gastar dinero, pero en términos de seguir una meta y seguir otra meta y seguir otra meta, que te llenen de positivismo, que te hagan sentir que tú estás en este mundo para dejar huellas en ti primero y en los demás después. Y dejar huellas es importante. Para mí, venir a este mundo sin dejar huellas es una vida perdida. Las huellas no tienen que ser monumentales. ¿Una huella cuál es? Preguntarle a tu vecina si quiere, que vas al mercado, que si quiere que te traiga, que le traigas algo. Eso es una huella grande. Entonces, cositas pequeñas son las cosas grandes que tú puedes llevar a cabo en tu vida. A mí me parece que eso es fabuloso. Y para mí, por ejemplo, éxito es que esté Lili Moratalla escuchándonos desde Guatemala, que esté Alma Aguirre escuchándonos, que esté Alicia Herrera escuchándonos, que esté Maricruz escuchándonos, que todas las otras personas que están en el chat estén ahí escuchándonos y diciendo, aquí estamos. Eso es éxito. Ahora, ¿de eso me hace a mí millonario? No, no de dinero, pero aquí, billonario. Entonces, llevemos los sueños a la realidad.
Y entendiendo que cada quien tiene su éxito, doctor, porque no es igual la lista de los deseos de una persona que está en este momento acompañándonos a la lista de otra persona que a lo mejor está en otra etapa de su vida. Y esto es normal, cada quien tiene sus metas.
Y debe de perseguirlas y nadie debe de meterse en ese proceso. Porque, a ver, mamás y papás, acuérdense que los sueños de sus hijos les pertenecen a ellos. Que lo que ellos quieren estudiar les pertenece a ellos. Ya tú tuviste tu oportunidad. Y si no hiciste lo que querías, hazlo ahorita. No te preocupes por tu edad. Nunca es tarde. Pero no se metan a vivirle la vida a sus hijos, a tratar de llevar a cabo tus sueños por medio de tus hijos. Déjalos soñar. Apláudeles cada sueño. Cada sueño es una invitación a crecer. Entonces, motívales. Respáldalos, sé su mejor equipo, su mejor porrista en los sueños de tus hijos. Y tus hijos te van a querer y respetar un montón más porque van a entender que tú, a pesar de que no estés de acuerdo con lo que estudiaron o la pareja que tienen, no te metes y respetas donde están. Entonces, respetemos que los sueños de Susi son unos, los sueños míos son otros, tendremos sueños en común. Pero el que tengamos sueños diferentes no es malo, es nada más diferente.
Los sueños y los tiempos, doctor, porque a veces incluso se dan aquellos casos de, por ejemplo, una pareja casada, recién casada, o que ya tenga un año de casado, ¿y para cuándo los hijos? ¿Y para cuándo? ¿Y para cuándo? Y a veces esa presión social no es fácil, lo que estamos hablando.
No, o que la persona que con quien estás saliendo no te conviene, porque no es de tu raza, o no es de tu cultura, o no es de tu tamaño, o no es lo que sea. Todas esas opiniones que no deben de interferir. Yo pienso, y fíjate, hace muchos años atrás salió una cancioncita que me gustó mucho. Se llama I Never Promised You a Rose Garden. Y por una cantante que se llama Lynn Anderson. Esa cancioncita es una serie de frases puesta en música. Y la frase que a mí se me quedó mucho, y la repito mucho, es live and let live or let go. Vive y deja vivir o déjalo ir. O sea que tú tienes que vivir tu vida, respetar la vida de la persona que está enfrente tuya. Y si no puedes respetar la vida de esa persona, deja ir a esa persona para que haga su vida sin ti. Eso es difícil, pero es parte del proceso. Hay gente que está viviendo su vida y la pone en pausa para vivir la tuya, porque estás mal y tu pareja no me gusta y ese carro que te compraste está muy caro y ¿por qué te compraste una bolsa de Gucci o lo que sea? Pues, ¿qué le importa que te compres una bolsa de Gucci? Qué bueno que la tienes, ¿no? pero hay personas que no lo entienden. Moraleja de este asunto del día de hoy. No dejes de perseguir tus metas. No dejes de pensar con una mente positiva y de éxito. Si no sabes cómo busca ayuda, fíjate en las personas exitosas. Fíjate qué hicieron, no para hacer lo mismo, pero para entender el proceso de cómo ellos llegaron, para que tú puedas tener esa información, que ya es una ganancia, pues sabes cómo, y aplica tus ideas, tus sueños, tus metas, para que tu mente sea una mente de éxito. Mi querida Susy, gracias. Mi querido Daniel, a ti también. Ustedes les deseo, como siempre, que el camino de sus días, cada piedra se convierta en flor. Nos vemos.